Skyline's new chicken chili is here. Now you can enjoy that legendary Skyline taste with a new protein option. Try Skyline's chicken chili on Waze, Coney's, and all your Skyline favorites. Feeling good? It's Skyline time.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help get your job the premium status it deserves at Indeed.com/arts. Just go to Indeed.com/arts right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/arts. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Pablo Lamora, Casa Chirón. Qué honor poder estar hoy aquí en el Valle de Benasque, en pleno centro de la Madre Tierra.
Pues sí.
¿Qué tal?
Bien, gracias por venir a vernos aquí arriba.
Hombre, estamos en un sitio mágico, ¿no, Pablo?
Sí, 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 sí. Realmente este valle tiene algo que te engancha. Será la naturaleza, será que está aquí escondido entre las montañas más grandes.
¿Qué nos puedes hablar de este sitio donde tú has nacido, donde vives?
Bueno, pues como tú has dicho, yo nací aquí, crecí aquí y siempre lo había visto como si fuera todo el mundo igual que esto, hasta que salí fuera. Uh-huh. y fui a ver los contrastes que había por el mundo, y ahí es cuando me di cuenta pues que lo que teníamos aquí pues no era lo que había habitualmente por ahí, ¿no? O sea, esta forma de estar en un sitio que se preserva la naturaleza y que la gente pues hace nada estaba viviendo como con su autosubsistencia, que sacaban de la tierra lo que necesitaban para vivir. ¿Sabes que solo mi abuelo ya había estado viviendo toda la vida de cultivarse ellos mismos, de tener su ganado para comer? Mi padre fue la primera persona que compró un vehículo y un tractor en la familia. Hostia.
Qué bueno.
Imagínate antes, pues iban con las mulas, iban con los machos labrando. De lo que ellos producían era lo que tenían. Llevaban, me decía mi abuela, que llevaban 2 semanas caminando hacia el llano pieles y cosas para conseguir aceite y sal y cosas así que no tenían aquí.
Con las mulas, ¿no? Como
iban andando 2 semanas, salían de aquí por caminos, tardaban 2 semanas, era como un viaje, lo que hacemos ahora en una horita saliendo con el coche.
Buah.
O sea que estamos aquí a un paso de lo que fue.
¿Y qué te llevas de eso que te comentaban tus familiares?
Pues eso me ha marcado mucho en mi vida. Al principio, cuando era joven, pues lo que tenía ganas era de ir a conocer por ahí, ¿no? Viví en la ciudad unos años, pues porque, claro, la novedad es lo que más te llama en esa época, ¿no? Pero llegó un momento que me di cuenta que hacía yo ahí entre tanto barullo y tantos coches y tan poca naturaleza, ¿no? Y entonces, al volver aquí, sí, sentí un gran alivio de poder ir a la ciudad solo de visita y no venir aquí de visita. Y claro, siempre he estado muy atraído pues cómo era la forma de hacer aquí, claro, porque nos hemos separado tanto de cómo se hacía aquí antes. Piensa que hasta los 70 no había ni turismo aquí, era un valle perdidísimo y casi todas las familias vivían de la ganadería y la agricultura, pero agricultura de autosubsistencia, no tanto de comercio. Y de repente, en solo una generación, ya nadie vivía de eso. Todos se habían centrado en el dinero que venía con el turismo, de lo que venía de fuera. Cada vez más familias, unos se fueron yendo a la ciudad, otros, los que se quedaron, bueno, siguieron, como mi padre, que siguió con la ganadería y tal, y se quedó aquí. Le agradezco muchísimo eso. pero casi todo el mundo empezó a centrarse en ganar dinero pues con cosas externas. Tanto que hemos llegado en el día de hoy a depender totalmente, ¿no? Sí que quedan algunas familias ganaderas, pero la gran mayoría de las personas que viven aquí pues no tienen mucho que ver con el entorno como antes. Entonces siempre me ha gustado mucho investigar y profundizar. De hecho, uno de mis viajes me marcó mucho porque fui a Nepal.
Wow.
Nepal es como un Pirineo a lo bestia. Es como el Pirineo sería un pre-Pirineo del Nepal, digamos. Cuando acaban las montañas más altas aquí, empiezan allí las bases de las grandes. Y allí la gente vivía totalmente integrados, sin carreteras, sin nada. Tenías que caminar días y días para llegar a sus aldeas. Y la gente allí estaba haciendo los trabajos de temporada. Pues estaban recolectando, labrando. Y todo lo hacían ellos. Todo lo hacían ellos. Y cuando yo llegué allí, entendí que eran las ruinas de lo que yo encontraba cuando caminaba por el bosque. Todos los bancales, todo ese bosque que se ve al fondo, hace 60 años, no era bosque y eran todos bancales de cultivo. ¿Te imaginas la importancia? No. Son bancales con muros gigantes de piedra, hechos a mano. Es faraónico, es increíble. Caminas por ahí con grandes bloques de piedra que ni entiendo cómo lo movían. Y claro, yo al ver a Nepal lo mismo, pero en activo, me quedé alucinado. Yo solo quería traerme a los abuelos de ahí para que vieran que aún se estaba haciendo en otro lado lo que ellos habían vivido de pequeños y que me habían contado. En plan, lo puedes ver, lo están haciendo aún allí, porque allí, claro, no había llegado la carretera.
Claro.
¿Entiendes qué pasada? Y entonces me llamó mucho la atención y quise un poco recuperar, ¿no? A la vez que por circunstancias de la vida me tocó encargarme del trabajo de las vacas, cuando murió mi padre, pues que yo estaba por ahí un poco de viajar y un poco de joven hippie, y me tocó pues caer en la realidad y encargarme del negocio de las vacas, que en un principio fue un poco para ver qué había, ¿no? Ahí, para ver de qué iba el tema. Y bueno, porque había que hacer, alguien lo tenía que hacer. Pero claro, descubrí que comparado con trabajos que había tenido, el tema de encargarte de un negocio así que está tan relacionado con la naturaleza, la ganadería y tal, que es uno con la tierra, pues, hostia, me aportaba algo que no me aportaban otros trabajos. Aparte de que me di cuenta de que los trabajos de asalariado en realidad requieren mucho tiempo y dan poco beneficio. Y luego la realización depende, si te gusta mucho el trabajo, bien, pero la mayoría de la gente no tiene ese privilegio. Entonces me empecé a dar cuenta pues, que en esa conexión directa con la tierra uno podía obtener pues, mucho más que dinero.
Entonces, Pablo, cogiste la tradición de la familia y continuaste con la ganadería, ¿no?
Sí, sí. En un primer momento yo no tenía mucha idea porque yo sí que ciertamente había ido a ayudar a mi padre. Siempre me había tocado de adolescente, pues venga, vamos ahí, venga, levanta de la cama, que si puedes salir, también puedes trabajar. Y entonces iba ahí a las vacas y ayudar a mi padre y tal, pero siempre vas con tu padre, entonces haces lo que te dice y listo, ¿no? Y ahí en ese momento me encontraba yo frente al toro.
¿Y el trato con la vaca, qué te llevas de ese animal tan bello?
La verdad es que las vacas son unos animales increíbles, muy inteligentes, muy ágiles. La gente no se imagina lo ágiles que son. Pueden saltar 2 metros.
¿Sí?
Pueden saltar una valla de 2 metros si quieren saltarla.
No me imaginaba.
Es impresionante. Y me llevo un aprendizaje de cómo ellas viven y se relacionan entre sí, que es impresionante, la calma con que ellas hacen las cosas y luego lo conectadas que están aquí con la naturaleza, que eso es impresionante. Eso también me ayudó a mí a conectar mucho, porque el hecho de tener que estar con las vacas hace que tengas que estar llueva, nieve, haga sol, frío, calor o lo que sea, tú tienes que estar igual ahí. Entonces, por ejemplo, me he acostumbrado a que me llueva encima y no me importe. me he acostumbrado a estar con el súper frío, con el calor, con todo. A subir por los montes, por sitios que no ha caminado nadie. A veces he tenido que ir a buscar vacas que estaban... habían pasado al pueblo de al lado y me habían llamado los del pueblo de al lado. Oye, que tus vacas están en una zona nuestra. Hostia, ahora voy a sacarlas. Y yo con un palo, con todo el rebaño en medio de ahí la montaña, sacándolas, yo me veía allí como un hombre primitivo. Eso me hacía sentir cosas intensas, la verdad. Es cosas que me doy cuenta que la mayoría de la gente viviendo en una ciudad, por ejemplo, nunca va a sentir. A veces estaba allí en la montaña y por la tarde cogía el coche y tenía que ir, pues a lo mejor, a Barcelona. Y llegaba a Barcelona y estaba cruzando un paso de cebra y yo veía que la gente estaba muy ensimismada y no se podían tampoco imaginar que se estaban cruzando con uno que había estado sacando un rebaño de vacas de un sitio perdido en medio del monte.
Ya ves.
Unas horas antes, ¿no? Qué diferencia de vida. Qué diferencia era. Es muy auténtico. También me ha hecho darme cuenta de lo importante que es toda la gente que está trabajando en el campo. Y que no estamos valorando mucho en nuestra sociedad porque nos viene como muy dado, la comida es barata y la compras en el supermercado y oye, es una cosa que ni piensas que tiene que valer dinero. Es como si abrieras el grifo y bebes. Y hay un trabajo detrás impresionante de gente que con pasión está en el campo cultivando los alimentos y entregando su vida para que nosotros podamos tener la comida en casa.
No somos conscientes, ¿no? De ese proceso y de la gente que está detrás trabajando para que tú tengas...
Es increíble. No somos conscientes de la gente que ha invertido recursos y tiempo en poder sacar adelante, ¿no? A veces simplemente porque le ha... Pues lo ha heredado de sus padres o siempre se han dedicado y ellos ni lo piensan, pero dedican toda su vida ahí a... También me ha hecho darme cuenta de que en esta sociedad que vivimos hemos llegado a un punto en el que la comida, como he dicho, no le damos importancia y tampoco le damos importancia al origen. Y lo que hay detrás es importante. Es importante saber de dónde vienen las cosas. Ha pasado mucho que el agricultor y el productor se ha quedado separado de la persona que lo consume. Y eso, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay alguien en medio que está cogiendo el poder de, mira, vale, yo te compro a esto que me beneficia y lo vendo a otro precio. Pero llegando al punto en el que al agricultor se le paga poco dinero porque sabe que puede tirar de máquinas y producir más a lo bestia y conseguirlo muy barato. Y en cambio al cliente se lo pongo en un formato bonito y se lo vendo caro. Entonces me enriquezco mucho. Pero ¿qué pasa? Que el agricultor y el ganadero se ven forzados a cultivar y a producir de manera muy barata. Y eso implica reducir la calidad muchísimo. Esto no lo sabíamos hace unos años, pero los cultivos intensivos en el que cada vez hay que usar más pesticidas y más productos para poder mantener, está llevándonos ahora a problemas de la salud, a una sociedad pues que enferma, ¿no?
¿Cómo llevas tú eso? ¿Cómo trabajas tú con las vacas? ¿Tu ganadería cómo es?
Pues mira, nosotros tenemos la gran suerte de que al ser un sitio tan abrupto, en el que casi no ha llegado la civilización, que aún tenemos pueblitos, que la maquinaria no puede acceder a la mayoría de los sitios, pues se ha seguido conservando como la misma manera que se hacía hace pues cientos de años, yo no sé cuánto, pero ir andando al monte con las vacas, es verdad que nosotros tenemos la suerte de tener todo terreno ahora que gracias a una pista que hay por arriba podemos verlas de lejos y luego acercarnos andando, porque los sitios donde están las vacas no llegas en coche. Pero todo eso nos ha permitido conservar la misma forma que se hacía, que hacía mi abuelo, que hacía mi tatarabuelo. Simplemente es verdad que ahora somos menos con vacas y quizás tenemos más vacas cada uno. Antes cada casa tenía pues 5 o 6 vacas, 8 vacas para ellos mismos, quizás para vender alguna a algún otro vecino, pero entonces al seguir siendo de una manera tan tradicional, pues estamos muy cerca de lo que siempre había sido la agricultura y la ganadería en todos lados, pero somos como el último reducto, ¿vale? Somos la aldea de los galos que sigue ahí haciéndolo a la manera antigua.
Qué bueno.
Porque casi no nos quedaba otra y porque, mira, por suerte, yo tuve la suerte de, no estuvo mi padre, pero hubo otro ganadero que era como, digamos, el compañero diario de mi padre, que tenía la granja enfrente, que iban todo el día juntos, y él me transmitió mucho esa sabiduría cuando a mí me tocó. Él me transmitió cada prado, cómo había que hacer, cada fecha que se tenían que cambiar de aquí a allá, cada zona de las vacas, cómo tenías que actuar en un parto con una vaca, cómo se tenía que hacer casi todo, y me pegué un montón de años ahí a su lado, pues aprendiendo, y luego, pues yo con mi afán innovador, pues probaba a veces lo contrario de lo que él me decía, a ver si era verdad o no era verdad.
No se equivocaba.
No, no se solía equivocar, la verdad, no se solía equivocar en la mayoría de las cosas. Pero bueno, a mí me gusta pues ir innovando. Y una de las innovaciones que hicimos fue al juntarme con mi hermano un día, ya cuando hubo todo el tema este de la pandemia, ¿no? Pues hubo un momento en que esta gente, que digamos que son los intermediarios, que están entre el productor y el público, pues venían aquí aprovechando el tema de la pandemia y decían, uy, te voy a comprar estos terneros porque te hago un favor, porque esto ahora mismo, todos los restaurantes cerrados, esto no lo quiere nadie. O sea, que os voy a hacer un favor. Y claro, yo sabía que ahí, claro, yo no era una persona que había estado todo el día aquí y no había salido, yo he recorrido el mundo, he visto cómo van las cosas, he visto lo que hay detrás, sabía que eso no es así. Y mi hermano es informático, se dedica a automatizar procesos y el tío es un crack. Y me dijo, bueno, esto que me has estado comentando sobre las vacas, igual es el momento ahora de que nos lancemos a hacer algo, ¿no? Y dije, venga, pues vamos a ello.
Meterlo online, ¿no? Digital.
Claro, vamos a ello, vamos a utilizar el internet, esa gran herramienta que te permite llegar a millones de personas. O sea, no es que tú puedas llegar a 100 personas o 1.000 o 10.000 que tengan una ciudad, tú puedes llegar a millones, de los cuales puedes dirigir lo que tú realmente estás haciendo y que va a haber un porcentaje interesado, ¿no? Entonces nos decidimos dar valor a... el valor ya lo tenía, pero mostrar el valor existente aquí, ¿no? Mostrarlo y que llegara lejos la información. Y hacer una máquina expendedora online, que no es más que una página web.
Curioso.
Pero es un concepto, es una máquina expendedora en el bolsillo de las personas. O sea,
sí.
Es como si el móvil fuera una máquina de Coca-Cola de un bar, ¿no? Quiero decir, tú le das y compras y te llega a casa.
De sofá de tu casa.
Claro, y es más, le puedes añadir vídeos e imágenes de lo que realmente hay aquí. ¿Qué es lo que estamos haciendo?
Vosotros trabajasteis, para que la gente lo sepa, ¿tu empresa cómo se llama?
Se llama Ternera del Pirineo.
Y entonces, vosotros no estabais metidos en este mundo, ¿no?, de social, de las redes y...
Eso es. No, no, yo de hecho, o sea, no tenía ni Instagram. No, o sea, con mi Instagram he tenido un tiempo, pero yo qué sé, o sea...
Sí.
Es que no publicaba nada, si a mí no me interesaba, yo en realidad quería estar ahí, aquí viendo los árboles, los animales.
Has visto que ese proceso es bueno, ¿no?
Es magnífico.
Sabiéndolo usar las redes es muy bueno.
Claro, claro, ahora me encanta, o sea, la verdad es que no pongo muchas cosas sobre mí, sí que siempre pongo de mi relación con esto, ¿no? Pero porque creo que es un escaparate increíble, que puedo demostrar, además con una fuerza...
Muy potente.
Sí. No es lo mismo que verlo en directo, pero se puede transmitir, es como un arte también, se puede transmitir un poco la emoción de lo que realmente hay, ¿no? Y eso nos ha permitido llegar a gente a la cual estamos muy agradecidos y que ellos están muy agradecidos con nosotros también, porque es gente que se ha empezado a preocupar por qué es lo que están comiendo. Y también por la repercusión de lo que... Vamos a ver, el consumo tiene una repercusión, para mí, mayor que un voto en unas elecciones. O sea, un euro que tú gastas en algo es un voto que favorece a algo, ¿no? Es como que tú eliges eso. Para mí, nuestra verdadera democracia ahora mismo está en eso. Está en dónde ponemos nuestro dinero. Entonces, esa gente que no solo porque buscaba calidad, sino porque también buscaba apoyar un sistema de hacer las cosas, una forma de hacer las cosas que es más acorde con, pues con la naturaleza, con el respeto hacia la naturaleza, hacia los animales y hacia nosotros mismos. Con apoyar a gente que está haciendo las cosas con pasión, que eso para mí es fundamental, que tú hagas las cosas con pasión, que la gente tenga un trabajo en el que está viviendo una pasión, porque ¿quién va a ser mejor que el que hace las cosas con pasión? No hay nadie mejor.
No hay nadie mejor.
No hay nadie mejor.
No importa nada que haya competencia, él disfruta.
Claro, la competencia...
Da igual lo que haya.
Le da un abrazo a la competencia porque dice, vamos a jugar.
Y verdad.
Claro, ¿quién sería? ¿Qué sería un equipo de básquet si no hubiera otro equipo de básquet para jugar, no? Pues es lo mismo.
No le va la vida en ello, le gusta que haya, pero no se,
claro,
se enfoca,
claro,
en eso.
Disfruta
el proceso, en lo que venga, venga, ¿no?
Eso es, y le ayuda a mejorar también.
Realmente.
Entonces nosotros empezamos con este tema y nos hemos divertido mucho, porque le hemos vivido... Nosotros de pequeños jugábamos a un juego de estrategia en el ordenador y él era mi hermano pequeño y nosotros jugábamos los dos, cada uno se encargaba unos teclas, cámbiame a esta no sé qué, pues el Warcraft y estas cosas que...
Ah, sí.
Y esto le hemos vivido igual, era como un juego de estrategia en el que nosotros empezábamos a mostrar, pues con acciones, nuestras cosas y a enseñar al mundo y... La verdad es que la gente nos ha apoyado porque han sentido eso, supongo, y han probado la calidad increíble que era el producto, porque cuando viene de un sitio así, natural, la naturaleza mismo te regala esa mega calidad, porque el mayor trabajo aquí lo hace la naturaleza. Nosotros acompañamos a las vacas, pero no les metemos la hierba en la boca. Ellas, las vacas mismas, comen la mejor hierba, beben la mejor agua,
van a su ritmo.
Seleccionan sus frutos, van a su ritmo, tienen bienestar. Y eso... Obviamente, si tú te comes un animal, pues te lo está transmitiendo. Y cuando tú te comes un animal que está en una granja metido, que es como una especie de campo de concentración, pues eso es lo que te vas a comer. Y eso es la diferencia. Es tan grande en el sabor que por eso, por ejemplo, en nuestras cajas, yo una de las frases que puse es que la calidad se distingue por el sabor y la textura. ¿No es lógico? Pues es eso. En verdad, no tengo que decir nada más, o sea, pruébala y...
¿Dónde puede la gente comprarla? ¿Dónde puede?
En la web de terneradelpirineo.es.
Y ahí pueden hacer sus pedidos.
Sí, ahí muy fácilmente, y nosotros hacemos unas cajitas que mandamos a casa de las personas y es más, tenemos un teléfono que me llaman a mí, ¿sabes qué quiero decir? En la cajita cuando lo abren sale una foto de las vacas de esa semana y pone una dedicatoria que yo he puesto, que pone muchas gracias por apoyarnos o lo que he sentido al poner en ese momento y Pablo y Santiago. Y cuando me llaman, pues, buenas, ¿qué eres? ¿Santiago? No, Pablo, el otro. Somos nosotros. Y como pues está teniendo éxito la historia, nosotros ya en nuestra granja pequeña, pues ya no dábamos más abasto y lo que hemos empezado a hacer es hablar con vecinos que están haciendo lo mismo que nosotros.
Qué bueno.
Explicarles un poco cómo queremos que se haga. Y también ofrecer un precio que es el que nosotros ya hemos calculado, gracias a mi hermano informático que calcula todo, pues sabemos lo que realmente necesita el ganadero para que eso sea rentable. No lo que les dicen los que vienen, que es que el mercado está así, no. Nosotros ponemos un precio y en base a eso sumamos los gastos y luego ponemos un precio de venta, lógicamente. No hacemos trabajar al productor al precio de coste para que se compren las cosas baratas. No, hombre, esto tiene un precio porque se hace realmente, es un trabajo que hace la gente, que es un trabajazo, que cuando llueve, cuando nieva, están ahí fuera, les está lloviendo y nevando encima, se están cojeando los dedos, pero ahí están con sus vacas la gente. Es una pasada.
Eso solo lo sabe la persona que está ahí.
Eso es.
¿Qué nos puedes hablar del emprendimiento?
Pues el emprendimiento está muy relacionado con esto y es algo que hemos descubierto nosotros que es maravilloso, que es poderse ganar la vida con la pasión de uno.
Hay que ser valiente también, ¿no?
Hay que ser valiente, hay que ser muy valiente.
Hay que ser valiente.
¿Y sabes que hay que tener ganas? De incrementar tu responsabilidad individual como persona. Porque claro, yo a veces pues he oído gente que que dice, yo prefiero que me paguen a fin de mes y no tener que pensar en nada. Pero al final eso es un poco una evasión. Quizás no estás haciendo lo que te gusta, porque cuando hay gente que ha probado hacer un negocio y ha salido escaldada, igual no era el negocio que tenía que hacer, igual no era por ahí. Porque cuando tú estás desarrollando una pasión, esa pasión no te agobia. Es decir, aunque no te pagaran, lo harías. Si estás haciendo algo que aunque no te pagaran, lo harías, vas a querer hacer eso. Quizás habías elegido un negocio que no era lo que te gustaba y por eso al final no has acabado donde tenías que acabar y has acabado trabajando para alguien diciendo que mejor que te paguen y así no tienes que pensar en nada. Pero eso implica como una evasión de la responsabilidad de uno mismo. No es, es como, estoy trabajando en algo, oye, mientras trabajo pienso en otras cosas y cuando salgo me voy de marcha para olvidarme que la semana ha sido una mierda, ¿no? Por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Yo creo que cuando alguien emprende y está centrado en, alineado con su corazón en lo que quiere hacer, pues en ese punto solo va a querer más y más y al final va a tener que a veces parar porque si no se olvida de a lo mejor de los que están a su alrededor porque está muy emocionado haciendo lo que está haciendo, ¿no? Y luego eso se ve recompensado porque en realidad yo creo que para ganar lo que suele ganar la gente al mes no hay que dedicar ni 8 ni 10 horas al día ni nada. Con menos horas puedes ganar ese dinero. Y además, haciendo algo pues, que te llena más, ¿no? Y lo que no es el dinero, la realización personal, ¿sabes qué quiero decir? Entonces hay que tener cuidado porque a veces nos convertimos en esclavos y no nos damos cuenta.
Sí, sí, sí.
Solo es una reflexión que creo que hay que tener cuidado, según mi punto de vista, y es, hay cosas que se ponen en medio en la vida, que la gente hace y da por sentado que se tiene que hacer, que es, por ejemplo, hipotecarse, pedir préstamos, pagar todo a préstamos, y cuando ya estás súper hipotecado, estás en un trabajo que no puedes dejar porque tienes que seguir pagando las cosas a fin de mes, quizás no es el trabajo que te gusta y quizás estás todos los días enganchado trabajando allí, lo cual no te permite desarrollar otras cosas y puedes entrar en una rueda en la que para mí serías como un esclavo del siglo XXI.
¿Qué le puedes decir tú a esa nueva generación que quiere emprender, que quiere buscarse la vida así como tú estás hablando,
pues,
Pablo?
Pues yo lo que le puedo decir es que estoy 100% seguro de que si tú enfocas hacia un sitio y vas confiando en tu instinto, vas a llegar a donde tú quieras, seguro, 100%. 100% llegarás, pero hace falta estar, ser constante y no rendirse por los pequeños fracasos o por las cosas. Esto siempre lo hemos oído, pero es que cuando lo compruebas, claro, es que es verdad, es verdad. Solo hay que seguir, haz caso a ti mismo. Aunque te parezcan locuras, puede ser que sea la mejor idea. Hay que dejar fluir la creatividad, confiar. Y no hacer mucho caso a la gente lo que dice a veces. A veces sí, la gente te va a dar opiniones. Siempre te dirán, esto, haz lo otro. Y tú dices que sí. Y luego tú haces la que realmente te nace. Porque si no, te arrepentirás. Porque si has hecho, si has tenido un fracaso por algo que te ha dicho alguien, dirás, me cago en la leche. Si es por lo que tú has dicho, dices, bueno, vale, oye, mira, me he equivocado, vale, nada. Pero ahora ya lo sé. Pero hay veces, hay ocasiones, y todo el mundo que lo oiga esto se va a sentir identificado, en el que tú has hecho algo porque alguien te ha dicho, no, 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 pero es total, y tú sabías de dentro que no era, y lo has hecho, y la has cagado, y has dicho, otra vez he hecho caso, en vez de a mí mismo, al de al lado. Entonces, hacerse caso a uno mismo, sobre todo que el emprendimiento, sobre todo, que tenga que ver con la pasión, no quiere decir que el campo en el que desarrollas la historia sea justo tu pasión, como por ejemplo, me gusta mucho el dibujo y tengas que ser dibujante. No, simplemente en el camino tú pones tu pasión, ¿sabes? En el camino utilizas tu pasión.
¿Y tú eres de los que ve que la vida te ayuda cuando vas por el camino? ¿La vida te acoge?
No, la vida es increíble.
Es que yo la vida la veo como un ente vivo, ¿no? Que
claro,
que
claro.
Sabe, lo que tú le transmites, ella te da reciprocidad.
Yo siempre cuando me pasan cosas, siempre intento verlas y fijarme en los pequeños detalles, porque hay muchos mensajes que la vida te da en cada cosa que pasa. Muchos mensajes. Pero a veces un objeto situado en un sitio te está diciendo algo. Y no creo en las casualidades. Yo sí que creo que en la vida las cosas se van generando de una manera que no es casualidad. Está
porque tiene que estar ahí.
Sí, te está hablando constantemente. La vida te está hablando constantemente. Y de hecho, la vida interpreta un poco tu energía hacia ella y es lo que te devuelve.
¿Qué pilares conforman a Pablo en el día a día? Y esos pilares que también quieres transmitir a tu generación, a tus hijos. Es decir,
¿qué pilares? Pues mira, un pilar...
Que te hacen a ti como un ser, Pablo, en totalidad.
Un pilar fundamental es sentir que somos todos hermanos.
Qué bueno.
Sí, y que cuando siento que alguien no es hermano, sé que no lo estoy viendo bien. No lo estoy viendo bien. Hay algo ahí que me bloquea a mí mismo. Porque en realidad es así, porque me gusta mucho comprobar
bonito eso.
Que una persona realmente devuelve como tú le estás tratando. Que en ocasiones me ha pasado que me han dicho, este tío es muy borde, este tiene un margen... Y conocerlo, abrirme a él, darle mi cariño, y esa persona devolverme un cariño increíble... Y dice, pues que a mí esa persona me trata súper bien. Y es que yo con esa persona tengo una relación buenísima, porque si tú abres tu corazón, sinceramente, la otra persona se va a ver empujada a abrir su corazón y va a ser precioso. Y es más, este tipo de personas que la gente suele decir, pues esas personas
me pasa eso, me pasa
son,
eso.
Son las que reciben ahí con mayor agradecimiento eso, porque, coño, la gente ya va con, es que este tiene mala leche, y ya se van ahí como, y en cambio si tú vas como con amor, pues esa persona se va a abrir a ti como diciendo, coño, menos mal que uno me ha hablado con amor, joder, todos me hablan con mala leche, dice esa persona.
Sí, sí.
Y en cada persona encuentras tesoros increíbles, y en cada relación encuentras tesoros increíbles. Y me motiva mucho el hacer las cosas uniendo a la gente.
Es decir, que haya familia, ¿no?
Sí.
Qué bueno.
Sí, sí, sí.
¿Qué te iba a comentar del turismo en el Pirineo que nos puedes comentar, hablar? Para que la gente se anime a venir y conocer esto.
Pues mira.
Porque esto...
Del Pirineo...
Mucha gente no lo conoce.
¿Verdad? ¿Verdad? Han oído hablar, ¿verdad? De lejos.
Han oído hablar. Bueno, Benasque es famoso en sí.
Benasque es famoso, tiene un nombre famoso, sí.
Pero lo que hay a lo mejor los alrededores se quedan ahí y no conocen, ¿no?
Sí, a veces la gente dice, ¡uy, arriba el frío! Pero aquí hace un sol. Sí. Bueno, hoy se ve, ¿eh? El sol que hace. Aquí hace frío, pero el sol acompaña mucho, entonces se está muy bien.
Mágico.
Y bueno, es verdad que con el cambio este de temperaturas que hemos tenido últimamente, pues en verano se está de lujo, en invierno ya no hace tanto frío. Bueno. Lo que puedo decir a la gente del Pirineo es que el Pirineo tiene la naturaleza ahora mismo en plena expansión. Y eso es muy bonito de ver. Por ejemplo, caminar por un bosque, encontrarte agua que baja y poder arrodillarte y beberla, ¿eso qué tipo de grifo es ese? Un barranco que entre las piedras y entre los bosques baja. Y yo pues voy y bebo. Me arrodillo como las vacas y bebo directamente con la boca. Pues, por ejemplo, eso me parece maravilloso.
Qué mágico eso.
Eso es increíble. Eso es megalux. Eso es megalux. Ni en Dubái ni hostias. Caminar y coger frutos y comer.
Qué bueno.
Pues eso... Luego también el turismo tiene otro lado muy peligroso, que sabemos que existe. Y es que la gente a veces... Si no hay alguien que le transmite esa conciencia, porque yo no culpo que la gente venga de una ciudad y actúe aquí de una manera inconsciente, a lo mejor es ignorancia del entorno, de conocer cómo funcionan las cosas. Entonces, yo invito a la gente a venir a hacer turismo, pero con la gran conciencia de que es nuestro jardín, de que es lo último que nos queda prácticamente. A mí me duele mucho cuando salgo de aquí, porque, claro, yo vivo aquí rodeado de esa armonía. Ah. Cuando salgo fuera, sobre todo cuando vas al lado de las carreteras y autopistas, pues ves el destrozo que hay. ¿Y sabes qué me incita a pensar eso a mí? Me incita a pensar, ¿qué había antes aquí? Antes aquí había parajes paradisíacos, porque da igual dónde estés. Si la naturaleza está armoniosa, es un paraíso, siempre, siempre. ¿Qué había antes de existir Madrid, por ejemplo, no? Cuando no existía Madrid, cuando todo lo que ahora hay en Madrid no existía, pues había seguro parajes naturales increíbles, ¿no?
Sería increíble.
Entonces, eso me duele. Tengo que decirme a mí mismo, todo es parte del todo, no te comas tanto la olla, porque voy sufriendo, conduciendo y sufriendo, viendo los polígonos industriales, las naves industriales abandonadas, sabiendo qué es lo que hay debajo, porque lo veo al lado de mi casa. Veo lo que hay. Entonces, yo invito a la gente que cuando venga, se impregne de eso y luego le invito a que lo traslade donde vive.
¿Tú, qué le puedes decir tú a la gente para que se conciencien en el respeto a la naturaleza? Vosotros cuidáis, ¿no?, al animal, cuidáis también el medio ambiente.
Claro, claro.
¿Qué le puedes decir tú a la gente para que se conciencien, ¿no? Porque la naturaleza también está sufriendo mucho. Cambio climático, los mares contaminados, bueno, tala masiva de árboles.
Realmente, mira, para mí hay una cosa muy importante y es, otra vez, la responsabilidad individual. Para mí es lo más importante. Cuando la gente dice, por ejemplo, va, pero ¿yo qué puedo hacer? Pues tú puedes hacer todo, porque cada uno tenemos una parcelita en esta existencia, que es nuestra vida. Y es todo lo que nosotros tocamos cada día, cada acción que damos, esa es nuestra parcelita. Y lo único que se puede hacer es que cada uno mantenga su parcela limpia y ordenada. Es como la habitación de un adolescente. Yo veo que nuestra sociedad ahora es como la habitación de un adolescente a la que su madre le dice, recoge la habitación. Y dice, sí, sí, mamá, ahora la recojo. Y se va, se cierra y la tiene todo desordenado. Y nuestra sociedad ahora es así. Es una habitación de adolescente desordenada. Y nosotros tenemos que madurar y empezar a recogerla y darnos cuenta que cuando está recogidito y ordenadito y limpio, pues se está mejor dentro. Y las ciudades pueden serlo, puede ser una habitación ordenada. Podemos llenar las ciudades de plantas, empezar a descubrir qué hay debajo del asfalto. Como una vez leí una pintada que me gustó mucho que ponía, debajo del asfalto está la huerta. Pues sí, y no solo la huerta, está la naturaleza a lo que lo dejes existir. ¿Sabes? Otra vez un chamán me dijo una cosa súper bonita y es que la naturaleza que nos cuida todo el tiempo, que en realidad nosotros no tenemos que luchar contra la naturaleza. Ella nos, en realidad nos cuida, nos ama igual y rodea las ciudades de plantas que necesitan los humanos, que tienen dentro de las ciudades pues trastornos digestivos o lo que sea, porque claro, la naturaleza siente eso, y rodea las ciudades de plantas increíble. Que nosotros necesitamos. Eso es increíble. Eso es increíble.
Qué increíble la naturaleza, ¿eh? Tú, estando en este valle, Pablo, ¿qué te llevas? ¿Qué te enseña de estar en el bosque, en estar en esta paz?
Es increíble. A nosotros nos invade la armonía. Nos invade esa armonía de
que aquí parece alrededor. Que el tiempo se detiene.
Sí, mira, el otro día, cuando hago mis grabaciones con las vacas y tal, me he dado cuenta de una cosa. Y es que tú has dicho que el tiempo se detiene, porque sí, porque es atemporal. Yo puedo poner una imagen de las vacas allá arriba de hace 10 años y decir que es hoy. Si por ejemplo la imagen es de otoño, ¿vale? Si no, sí. La gente puede decirme, coño, esto es verano. Alguno que sí. Se fije, porque no todo el mundo se va a fijar en eso. Pero
el tesoro ese.
Pero es más, el otro día pasaba por una carretera y vi unas vacas en un prado y había... Era muy guay porque había... En el fondo una casa antigua derruida. En medio del prado unas pilonas de alta tensión. Y las vacas ahí comiendo en medio. Y yo pensé, fíjate, el tiempo pasa, la borda está derruida, la civilización llega con su pilona y las vacas siguen comiendo en el mismo prado. Y de esas tres imágenes, lo que era temporal eran las vacas comiendo en el prado. Eso podían haber pertenecido cualquiera de los... al momento de la borda, al momento de la pilona o cualquier otro momento, ¿no? Entonces la naturaleza es atemporal porque está tan afinada, es tan tal el sincronismo que ya hay, que no necesita estar cambiando de modas ni de... ¿Entiendes qué quiero decir? Es atemporal en ese...
Es plena.
No, no es plena.
Lo tiene todo.
Claro, lo tiene todo.
Nosotros también lo tenemos todo. Lo que pasa es que no somos conscientes. Y queremos más y más.
Efectivamente, efectivamente. Y nosotros pues vivimos pensando que el tesoro está en tener más dinero y tener más lujos, y quizás el tesoro está en sentarse ahí en medio y contemplar la abundancia que nos regala el día a día de la naturaleza.
Qué bonito. ¡Qué grande eres! ¿Qué te iba a decir de la arquitectura, de lo que se mantiene aquí? ¿Qué nos puedes hablar?
Vale.
Porque aquí hay un tesoro...
Aquí hay un tesoro
cultural,
increíble.
Cultural, arquitectónico.
Una de las cosas que hice en mi vida fue estudiar arquitectura técnica.
Buah.
Me fui a Barcelona, me empapé de ciudad a tope.
Qué bonito también Barcelona.
Sí, Barcelona me ha encantado, y la gente y todo, y fue una experiencia muy bonita. Y aprendí bastante cosas de la arquitectura, tantos años ahí estudiando.
Y de Gaudí, ¿no? También.
De Gaudí, y, sí, no, de Gaudí, por Gaudí, supuesto, ¿eh? Es magnífico. Es un tío que justamente se fijaba en la naturaleza para construir.
Eso te iba a decir.
Es increíble.
Es increíble.
Y tras estudiar todo eso, claro, aprendes muchas cosas, aprendes a construir, y he trabajado construyendo cosas, y al volver aquí, empecé a apreciar desde un punto de vista más técnico lo que aquí se hacía, las casas que aquí se hacían, las casas tradicionales, las cuales pues he tenido la suerte de, como yo soy de una casa que tiene nombre y todo, que se llama Casa Chirón, porque aquí las casas tienen nombre, cada casa, digamos, de el que fundaba la casa, pues le llamaban tal, y ese tío se quedaba, ponía nombre a la casa, o esa mujer ponía nombre a la casa, y todos los que venían después venían de Casa
Chirón.
Tal, pues Casa Chirón,
Casa Chirón,
Casa Murillo, Casa Naldet, lo que fuera, ¿no?
Al final te quedas con ese apodo también.
Pues, pues sí, porque la gente, aparte de tu nombre y apellidos, te conocen pues, por
ese... Antes. Dicen el Chirón.
El Chirón, ha venido Chirón. ¿Quién? ¿El grande o el pequeño? Entonces, lo que me di cuenta en la construcción de esas casas, que venían determinadas por los materiales que tenían alrededor, ¿qué quiere decir? Claro, la gente aquí hace 100 años vivía de lo que había. Entonces, utilizaban piedras que cogían alrededor, madera de los árboles que había alrededor, y la cal era, la cogían de fundir aquellas hieras de ahí, hacían hornos de cal en los que se pegaban 3 días quemando la cal para obtener una cal que iban a utilizar 15 o 20 años después, cuando el hijo se casara, ¿vale? Porque esa cal la tenían que apagar, entonces la ponían, la enterraban y la tenían que apagar, y eso era un proceso de años. Entonces ellos preparaban la cal para dentro de 15 años. Los árboles los cortaban 1 o 2 años antes, en el momento exacto, que sabían que el árbol estaba sin la savia, que podía durar más la madera, ¿vale? Y lo dejaban secar un par de años en un sitio guardadito. O sea que esto eran obras de arte increíbles. El tejado, bueno, las tablas las cortaban a mano, de árboles más blandos, de chopos, cosas así, y arriba era la pizarra, que la traían de zonas de la montaña donde había las lajas, las cargaban, las iban trayendo, y cada componente de la casa era de la naturaleza de alrededor. Por lo tanto, una de esas casas, si llega el momento en que se cae, que hay bordas por ahí que se han caído, acaba siendo un montón de materiales de lo que ya hay, que acaba volviendo a ser parte de la naturaleza. Es impresionante, impresionante. Y no solo eso, porque, claro, se ha llegado a un diseño con los años en el que esa casa te resguarda del calor en verano y acumula inercia térmica en invierno. O sea, que del calor, claro, esos muros tan grandes, la casa la iban calentando, esos muros se calentaban, y entonces la inercia térmica quiere decir que tú calientas, pero cuando apagas aún queda calor que van emanando las paredes, ¿vale? Aparte ponían el ganado abajo y ellos arriba, por lo que el calor ese les... Bueno, estaba todo diseñado al milímetro. Entonces, ¿qué he observado yo de la arquitectura actual, en la que ahora estamos los arquitectos técnicos y los arquitectos, que venimos y le enseñamos aquí a todos cómo se ha de construir? Bueno, pues he observado que los valores y las necesidades por las que se construye son muy diferentes. Y a veces, en la mayoría de los casos, se construye para vender pisos. Y no se tiene en cuenta nada.
Claro.
¿Y crees que es mejor, tú crees que es mejor una casa diseñada desde cero en un papel o una casa que se va construyendo conforme a las necesidades reales de la vida? Que es lo que se hacía, ¿no? Me gusta mucho en las casas de los pueblos observar en las paredes de piedra cómo se han ido añadiendo las nuevas partes de la casa, cómo la casa, según las necesidades de lo que iban viendo, la iban estirando por aquí, subiendo por allí, añadiendo muy orgánicamente, como si creciera la... como si fuera una planta que crece.
Y tuviera vida.
Como si tuviera vida, efectivamente. Oye, pues habíamos hecho la casa aquí, pero creo que le vamos a tener que hacer una entrada aquí mejor. Pues oye, cogían y se la hacían. Vamos a añadirle un poquito más aquí. Oye, este año, este invierno, porque aquí trabajaban mucho en invierno, en verano todos al campo, recolectaban todo y el invierno no crece nada aquí. Por lo tanto, todo el invierno se lo pasaban ahí a ver qué mejoramos. Vamos a hacer una acequia aquí, un muro allá, un alargamiento de la casa. Entonces, ¿qué observo en la arquitectura? Y puedo observar todo el mundo que vaya, por ejemplo, a cualquier ciudad. ¿Qué es lo que más quiere visitar la gente en una ciudad? Aparte de monumentos que puedan ser muy concretos, que ha habido cosas muy bonitas, pues el casco histórico, ¿no? ¿Dónde te vas? Al casco antiguo, ¿no? El casco antiguo. Lo más orgánico que hay, que se ha ido construyendo...
Lo más bonito.
Sin planificación en papel, que se ha ido haciendo conforme se necesitaba, es muy orgánico. Se parece más a las construcciones de Gaudí, ¿no?
Sí.
Entonces, yo no digo que no venga bien planificar cosas, porque es verdad que algo bien planificado pues te puede ahorrar errores. Pero esta planificación de ahora, en la que vienen los arquitectos, cogen un área enorme, plantan bloques orientados a norte, orientados a lo que venga, se utilizan materiales de construcción muy rápidos, pues es peligrosa, es peligrosa. Construimos muy rápido, tenemos un poder ahora mismo en nuestras manos, que es como en las películas que dicen la humanidad no está preparada para usar la máquina del tiempo, ¿no? Pues creo que tampoco estamos del todo preparados para usar el hormigón, por ejemplo. El hormigón permite construir muy rápido, es un material increíble, porque pones un molde y construyes y haces la forma que te dé la gana. Pero ojo, ¿qué estamos construyendo? ¿Necesitamos construir tanto?
Y luego arrasando parques naturales.
Arrasando todo. ¿Necesitamos tantas segundas residencias?
Bueno, una reflexión esa para que la gente se la haga. Aquí lo bueno es que la se mantiene, ¿no? No ha llegado todavía la globalización, ¿no?
Hombre,
agraciadamente.
Ha llegado más de lo que quisiéramos, pero aún se conserva la esencia. Y si lo ves de lejos, el pueblo es pequeñito y está rodeado de mucha masa de naturaleza. Pero hace 30 años los pueblos aún eran más bonitos. Y se han tirado muchas obras de arte de estas, cuando me refiero a las casas tradicionales, que para mí son oro puro.
Obras de arte.
Obras de arte hechas minuciosamente, eligiendo todo, cada material en su momento, hecho todo a mano. Imagínate cada tronco tallado a mano por la gente de aquí, tradicionalmente. A eso a veces se ha tirado y se ha hecho una casa nueva de hormigón forrada de piedra. Eso no es, chapado en oro. Es un chapado en oro, ¿no? Chapado en oro, es el forro de piedra, pero no es una casa de piedra. No es oro macizo.
Eso es lo que están las casas, por ejemplo, que van haciendo en Velázquez, ¿no?
Claro, se construyen muchos apartamentos y...
Mantienen la estructura por fuera, pero...
Sí, pero si sabes un poco, no mantienen la estructura por fuera.
Tampoco.
Lo forran de piedra y punto.
Claro, eso te digo, que la embellecen un poco.
Sí, lo embellecen, pero ni la forma ni nada. Intentan respetar unas cosas, pero... Yo creo que no. Yo creo que no es lo bonito.
Y de la sociedad y su ideología que nos pueda comentar. Porque ya que viene también al caso.
Sí, sí. Sí, porque estamos ahora...
Hablando de la globalización,
bueno, hablando,
¿no?
Sí, hablando de la globalización y de la información que nos llega por la tele, ahora la gente está un poco... La información está un poco convulsa porque se divide un poco a nuestra sociedad en dos... Se etiqueta a la gente en dos partes y la gente se piensa que es como si yo soy del Barcelona y tú del Madrid.
Sí, bueno, eso también viene a relación de lo que te iba a sacar luego de la política, ¿no? Que va todo unido.
Todo unido.
Se politiza todo.
Para mí, esto es el gran circo. El gran circo, como los leones de los romanos, ¿no? Esto es un gran circo que para mí hace que la gente se salga un poco de sí mismo. Se salgan un poco de su vivencia del día a día y de darse cuenta de que lo más importante está alrededor nuestro. Entonces, la gente dice, la derecha no sé qué, la izquierda no sé cuántas. Para mí, solo hay personas. No hay ni izquierdas, ni derechas, ni centro, ni nada. Para mí, el tema de clasificar a la gente en derechas, izquierdas y tal... se genera desde el mismo ámbito político en el que ellos juegan un juego de que tienen que recoger votos. Ellos son como influencers de antes del internet, en el que tienen que conseguir seguidores y me gustas para poder seguir adelante con su trabajo. Y yo no digo que no haya políticos que estén haciendo trabajos muy buenos y que estén ahí, oye, pues que quieren algo para... Bueno, pues sí, claro, hay de todo, pero lo que hay que darse un poco cuenta... es que una persona que se considera de izquierdas no está tan lejos de uno que se considera de derechas. De hecho, si se ponen a hablar profundamente, puede ser que tengan más en común que...
De lo que se imagina.
Y luego, izquierda o derecha para cada uno es un mundo en su cabeza. Porque, a ver, ¿para mí qué se está jugando ahora? Pues hay fuerzas políticas que ahora mismo están jugando en fijarse en qué mensajes hay por ahí... que no están recogidos en otras de las fuerzas y hacer los suyos para conseguir esos seguidores. Ellos son profesionales de conseguir seguidores, entonces si que ellos te cuenten esto o lo otro, pues tienes que tener un poco de cuidado, porque a lo mejor te están diciendo lo que quieres oír para que me sigas a mí o sigas al otro. Yo, por ejemplo, tengo amigos de todas las ideologías, porque como yo creo que hay que pensar por encima de todo eso, como que somos personas y según desde donde lo miras, pues ves las cosas de una forma u otra. Entonces, lo importante es, coño, pues tú tienes unas características y yo otras, vamos a juntarlas porque nos complementamos y vamos a hacer juntos algo bonito, ¿no? ¿Por qué voy a dejar yo de hacer algo o de pasarlo bien con alguien que esté clasificado, etiquetado en una ideología que parezca que sea totalmente opuesta a la mía? Yo, que soy de izquierdas, de derechas, en unas cosas soy de derechas y en otras cosas soy de izquierdas.
Fíjate.
Es que, ¿en dónde estoy? En el camino del medio.
¿Y eso cómo se consigue? Porque parece que la gente se encuadra en eso y lo que tú has dicho ahora mismo de que una cosa es de derecha, otra es que... Este tío está loco, ¿cómo? Pero claro, es una flexibilidad mental de adaptación que tú tienes, Pablo, que la gente a lo mejor todavía no es consciente de ver eso.
Supongo que sí. Fíjate, tengo un trabajo súper tradicional. Yo tengo un trabajo muy tradicional que es la ganadería... tal como se hacía hace cientos de años. Tengo una familia e hijos y en mi caso, por ejemplo, yo trabajo y mi mujer pues ahora mismo se está encargando más de los hijos. Parece que mi familia es un mega tradicional y en cambio soy muy innovador y me encanta hablar con gente que tiene conocimientos súper innovadores y súper progresistas también porque me gusta mucho enraizarme en lo tradicional y conocer las innovaciones más innovadoras.
A mí lo que me duele es cuando algo se innova o algo es bueno, ¿no? En el progreso, que venga alguien y lo quite. Eso es lo que a mí me duele, ¿no? Yo creo que tú mantienes eso, pero porque sabes que eso es bueno, ¿no? Si tuvieras que modificarlo, pues lo modifica, ¿no? Lo malo es que venga uno y lo quita, no, es que esto es mejor. No,
a ver,
mejor.
El problema es que no hay mejor y peor, es que es puntos de vista distintos.
Eso también es verdad.
Entonces...
No, pero yo te digo el resultado que da al final, ¿no?
Claro, pero el resultado para quién, ¿sabes?
Pues, entonces, claro, si te pone...
Es que todo es así, entonces... Pero, ¿cuál es el problema? Que nosotros todo esto, ¿dónde lo estamos viendo? lo estamos viendo en la tele y en las pantallitas. Si apartamos las pantallas, ¿qué es lo que queda? Quedamos tú y yo, el vecino, el otro vecino, y entonces que yo, por ejemplo, empiece a tener prejuicios contra un vecino que está allí porque lo veo aquí, en la pantalla o en la tele, es absurdo. Yo tengo que tener unas experiencias con él vitales y después opinar o después...
Ya tienes tu argumento a decir.
Claro, esta persona, o aceptarle como es y lo acepto como es. Coño, que, por ejemplo, cuando se discuten sobre el taurino y no taurino, vale, pues he conocido gente que se ha enfadado y vecinos que se han dejado de hablar porque uno era taurino y el otro era antitaurino. Y entonces yo digo, primero, esa persona que está en taurina, si tú le pones delante de un toro y le das la espada esta y la capa, ¿va a ir a matar y va a matar al toro? ¿O solo lo dice porque justo tiene esa opinión, porque le ha gustado lo que han dicho, lo que ha oído decir? Y entonces, ¿realmente de qué estamos hablando? ¿Por qué nos centramos en debates que se ponen en la pantalla y juzgamos a nuestro vecino por lo que piensa en eso? A lo mejor es un vecino majísimo, que en el fondo, y te ayuda un día que lo necesitas, que es lo más importante. No te enemistes con tu vecino. Antes no tenían esa opción. Aquí, en estos pueblos, no tenían la opción de enemistarse de esa manera con el vecino. Porque dependían unos de los otros. Tanto dependían que se hacían la casa entre todos, que el día que a uno le pasaba una desgracia, todo el pueblo iba a apoyar, porque eran una especie de familia. Y qué bonito es, Gorri, que tú tengas una ideología y yo tenga la totalmente opuesta y podamos estar hablando tranquilamente, riéndonos, si es el caso, si es el caso. Y disfrutando de la mañana, ¿no?
Eso no tiene precio. ¿Hemos perdido la humanidad? ¿Ese cariño? ¿Tú crees que lo hemos perdido entre la sociedad? Muy individualizada.
Yo creo que no lo hemos perdido, pero nos hemos olvidado en muchos casos. Nos hemos olvidado. De repente pasan cosas. El día que hay una catástrofe o hay un desastre, pues sale de repente. Y la gente alucina, en plan, ha sido tan bonito ver a todo el mundo unido, ayudándose. Estaba ahí, pero nos...
Sí.
Las pantallas nos distraen mucho. La gente dice... Yo, por ejemplo, no me gusta ver el telediario. No me gusta porque me están hablando de cosas que no es lo que me está rodeando a mí y a veces son muy cenizos. Además, te pueden amargar el día. Y la gente dice, es que hay que estar informado, hay que saber lo que está pasando. Y yo digo, sí, pero es que hay que saber lo que está pasando a tu alrededor. A tu alrededor, mira a tu alrededor. ¿Tú cómo puedes estar tan enfadado por algo que está ocurriendo en Madrid? En una calle concreta de Madrid. Y no estarte dando cuenta, a lo mejor, que tu vecino le ha pasado no sé qué y, coño, tienes que ir a ayudarle porque... O que está haciendo un día buenísimo y no tiene ningún sentido que tú estés amargado por eso. ¿Qué cosas bonitas han pasado a tu alrededor? ¿Qué cosas chungas han pasado en las que tú a lo mejor puedas ayudar? ¿Por qué te estás mirando en una pantalla que te está enseñando unas imágenes de no sé dónde? Eso es lo que está pasando en tu día a día. No es lo que está pasando en tu día a día. Creo que no hay que perder esa...
¿Tú crees que la civilización, el otro día hablando con un amigo, que va en declive? ¿O tú crees que vamos progresando? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que la civilización está llegando a un punto en el que va a tener que hacer marcha atrás. Porque como es insostenible, con recursos limitados, claro, es siempre más con recursos limitados. Entonces llega un punto que pasa. Que la cuenta bancaria se agota y cuando entonces tienes que volver a currártelo, ¿vale? Entonces estamos consumiendo a tutti y cuando se agote vamos a tener que decir, vale, hay que ordenar la habitación porque si no, no podemos seguir, no puedo caminar ya entre la mierda. Entonces, creo que somos afortunados por ver este punto también, porque según mi opinión, la humanidad ha llegado muchas veces a este punto, en los miles de años, millones de años que llevamos. Creo que hemos llegado a este punto muchas veces. vi un documental en el que explicaba que tras 500 años no quedaba nada de una civilización avanzada como esta. Si se separara ahora todo, en 500 años solo quedarían las pirámides. No quedaría nada. En 100 años todo lo de hormigón se ha caído. 100 o 200, si me apuras, algo muy resistente. Se ha caído. Todo ha huido de la naturaleza. La información digital, por supuesto, desaparece. CDs, cintas, como mucho los vinilos durarían más.
Es todo...
Pero en 500 años todo eso se ha degradado y no queda nada. Entonces 500 años no es nada. ¿Puede haber habido otra civilización?
Estamos haciendo una civilización sin unos buenos cimientos, ¿no?
Bueno, en realidad
no. Volátil.
Sí, es... Bueno, y cada vez más, y cada vez más. Pero de todas formas no lo necesitamos, entonces da igual, no tiene que ser una civilización muy asentada. Se puede ir todo al garete y vamos a volver a empezar. No sé cómo qué va a pasar con la gente ni nada, pero va a llegar un punto en el que sabemos que no es sostenible, por lo tanto... Entonces, ¿se está yendo a... está en decadencia? Pues no sé, las ciudades depende de dónde las mires. Si lo miras en drones son muy bonitas y si te acercas mucho, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la naturaleza? Lo miras en drones, es bonita, te acercas mucho... Es bonita hasta en microscopio.
Luego asusta, ya si la veas mucho. ¿Qué te llevas de la vida, Pablo?
Pues de la vida me llevo, pues la intensidad de los momentos fáciles y los difíciles.
¿Y de la música?
Y de la música, pues me llevo la magia de la música me llevo.
Porque tú también eres músico en tus ratos, ¿no?
Sí, yo soy músico, bastante músico.
Y
sí.
Bueno, y letrista también.
Sí, más que letrista, compositor musical. Uh-huh. Sí, me interesa más la música en sí que la... Me gustan mucho las letras, pero no tengo tanta facilidad para hacerlas. En cambio, tengo mucha facilidad para lo que es la juntar notas y que salga música.
¿La gente bonitas. Te puede contratar para que le crees tú canciones, melodías? ¿O eso lo haces tú...?
Sí, podría hacerlo, pero lo hago más con... Por ejemplo, hacemos un proyecto con la gente del Remos, que es un centro de diversidad funcional, que son unos artistas con los cuales creamos música increíble. Y bueno, ellos sí que son grandes creadores de letras. Alguno, tenemos uno, Antonio, que le puedes encender el interruptor y crea letras infinitas. Poesía infinita, o sea, canalizada directamente, ¿eh? Es una pasada. Entonces me llevo la magia de la música, la magia de poder transmitir de esa manera tan poderosa emociones y de crear esos climas mágicos allá donde empiezas a tocar. En como, mira, ¿sabes qué creo que es fundamental de un artista? Es que te atrae y te clava en el momento presente. Cuando algo artístico te llama la atención, caes en el momento presente y dices, ¡oh, mira lo que está haciendo ese tío! Y dejas de pensar en tus movidas mentales, tus pajas mentales que estás, que si lo de Madrid, que si no sé qué, y de repente ¡pum! Y caes ¡pam! En el momento donde está sucediendo. Y eso me parece la magia del arte. Si de alguna manera yo creo que se tiene que puedo entender el arte... Es la magia que tiene y el poder que tiene de traerte al presente y de sentir, y la música lo hace muy potentemente. Porque,
me ha llegado esa definición, ¿eh?
Porque tú llegas y ves un músico que está...
Como una losa que te cae.
Claro,
¿no?
Y es como... Oh, y dices... Oh, y empiezas a sentir dentro.
Empiezas a soñar, a imaginar.
Wow, tío, entonces eso me parece maravilloso. A veces... Llegar a un sitio, a veces nos contratan, tenemos un grupo que es de diversión, que hacemos versiones súper fáciles y súper conocidas, pero llegamos a sitios y la gente está allí y empezamos a tocar y ¡wow! Y se crea un clima en el que acaba, además nos gusta mucho cuando tocamos, tenemos un grupo que se llama English in the Middle y es porque el batería es inglés y está en el medio, básicamente, pero... Entonces tocamos cosas fáciles para que la gente se una rápido. Sí, sí. Y nos gusta mucho no ser la banda, sino ser parte del grupo que está allí celebrando. Empezamos a sacar a la gente al escenario, pero lo más importante es vibrar todos juntos. Suceden momentos preciosos en los que la gente rebosa felicidad y bailamos juntos, cantamos juntos, reír. Y al final la gente pues no sé, lo agradece mucho y nosotros también lo agradecemos mucho. Después de la pandemia, fue impresionante. Como tanta gente había estado privada de la música en directo, los primeros conciertos eran como, ¡buah! Solo un acorde ya era, ¡buah! ¡Muchas gracias! Y wow. Eso nos dio, la verdad es que a los músicos nos reflejó que realmente pues sí que estábamos haciendo una labor interesante.
Imagínate un mundo sin arte, sin música, ¿no? Sin esos cuadros.
Claro, claro.
Yo creo que sería, me cuesta imaginármelo.
Es que a la acción humana, si le pones un punto artístico, se generan cosas preciosas, preciosas. La arquitectura misma de la que hemos hablado, cuando el arquitecto ha sido un artista y no un mero elaborador de planos, qué cosas tan increíbles como el Guggenheim, por ejemplo, ¿no? ¡Wow! Que lo ves y te entra como, ¡wow! Notas algo aquí en el pecho, ¿no? Cuando ves esa belleza ahí de la Torre Eiffel.
La Sagrada Familia.
La Sagrada Familia.
Sí, sí, que el humano es... Yo creo que no somos conscientes del poder.
¿Cómo hacemos todo? Cosas tan maravillosas y cosas tan chungas. Podemos llegar a los dos extremos, ¿no? Tenemos ese poder.
Sí, sí, como las guerras, ¿no? La pobreza que hay por ahí.
Sí, sí, sí. Un ejemplo de negocio tóxico. Las guerras.
¿Qué valores le inculcas tú a tu hijo a diario? Para que el día de mañana puedan...
Pues yo,
disfrutar a tope.
Yo, mis hijos, pues intento transmitirles lo que yo soy. En lo bueno, en lo bueno y lo malo, ¿eh? Tengo mala leche, ¿eh? Con mis hijos cuando me toca. Bueno, si los padres, pues ya... eso solo lo podemos saber los padres.
Uno de los pocos que te sacan de aquí.
No, bueno, porque sí. Uno puede tratar de estar siempre de buen rollo con la gente o con tu alrededor, pero cuando tú tienes una relación en plan pareja o familia, ahí están todas las partes, la cara A y la cara B. Y todos tenemos cara B. Eso es una cosa que el ser padre y el tener hijos y tener pareja y estar ahí apostando por la pareja, pues me ha enseñado. Y es que... Todos tenemos cara A y cara B. El más majo tiene luego pues un demonio en un momento dado. Cuanto más te vas a un extremo, la sombra más compensa en el otro. Entonces, me ha enseñado bastante a ir en el camino del medio. Por ejemplo, con la pareja eso pasa mucho, porque cuando tú tienes una pareja, tú no puedes tener una opinión, como una opinión o un punto de vista de la vida. Esto es así y va a ser así.
Claro.
Y viene tu pareja y te dice, esto es asá y va a ser asá. Y entonces entre así y asá tienes que llegar a un punto medio, que es el que tendría que ser para todo en la vida. Pero eso es un aprendizaje de la pareja. El yin y el yang, ¿no? El yin y el yang no es la parte negra o la parte blanca. Es el circulito con las dos juntas ensambladas perfectas. Eso es lo que en realidad es la pareja.
Hay que ser agua, como decía Bruce Lee, ¿no? Amoldarse a la situación.
Eso es, eso es. Y entonces, ¿yo qué intento transmitir a mis hijos? Pues yo creo que el actuar de buen corazón, creo que eso es súper importante, ser buenas personas y el ir a por tus pasiones. ¿Y eso cómo lo transmito? Pues no por lo que les cuente y por ahí, sino por lo que hago. En realidad, los niños les puedes contar mil cosas. Ellos te van a escuchar, pero lo importante y lo que se van a coger es tu ejemplo. Es lo que tú haces. Es tu esencia. No la puedes esconder. No puedes esconder tu esencia. Y a los niños menos. Porque ellos vienen de otro lenguaje. Luego, poco a poco, se van separando y centrando más en las palabras, pero ellos vienen del lenguaje de las emociones, del lenguaje de la transmisión energética, de lo que yo transmito, de lo que yo hago. Yo le puedo contar a mi hijo que esto está mal y luego lo hago, pues le estoy contando que hay que hacerlo, en realidad.
¿Es bonita la vida, Pablo?
La vida es preciosa. La vida es preciosa. La vida no es bonita ni en realidad no es bonita ni fea, es como tú la veas.
Qué bueno.
Todo está en nuestra percepción de las cosas. Las cosas son como tú las percibes. ¿No te ha pasado a veces de haber ido a un sitio y encontrarte luego con un amigo y decirle, estuve en tal sitio, es una pasada? Y decirte, uy, yo estuve y era una mierda. Y dices, ¿cómo puede ser, joder? Pero... Pues porque la vida es percepción.
Qué bonito ejemplo ese. ¿Y qué te iba a decir? ¿Le tienes miedo a la muerte, Pablo?
Creo que la veo en el horizonte lejos, aunque no lo sé dónde va a estar.
En la incertidumbre.
Pero la tengo ahí. O sea, por ejemplo, lo que más me da miedo ahora mismo de la muerte es dejar atrás a mi familia. Creo que como es lo
No
más.
ves, no ves el desarrollo del tiempo, no ver eso.
Es que, claro, los niños.
Yo creo que cuando eres padre cambia, ¿no? La
Sí,
percepción de.
cuando eres padre cambia. Cuando eres
Piensa
padre
en la muerte
cambia.
y piensa. A mí me viene a la mente en no verla crecer, en no verla, ¿no?
Sí. Mira, ¿sabes, por ejemplo, un momento en el que tú estás subido en el PortAventura, en el Zambala, y estás a punto de la
Wow.
bajada más bestia que inconscientemente crees que vas a morir y piensas, con lo bien que yo estaba con mi familia, con la familia tan bonita que tenía, ¿para qué me he montado? ¿Sabes? Pues esos pensamientos que te vienen en momentos de que puedes pensar que vas a morir, y he dicho lo de Zambala porque no es
¿Qué
que tengas.
pasó?
Bueno, sí, porque experimentas eso y porque, coño, igual me ha pasado haciendo deportes de riesgo en momentos. Pero bueno, el Zambala creo que es una cosa que mucha gente va y se puede montar y no tienes que saber hacer nada y nada, y ahí puedes enfrentarte un poco en ese momento a la muerte, ¿no? Porque.
Ahí es donde a mí me demuestra lo frágil que somos.
¡Uf!
Que al final
¡Uf!
no somos nada. Es
No
decir,
somos ese.
estamos aquí y la vida no, te puede
Claro,
llevar en
claro,
cualquier
claro,
momento,
claro.
¿eh?
Y mira que lo dicen los grandes maestros. Dicen, vive como si fuera el último minuto, ¿no? Pero cómo nos cuesta, ¿eh? Como vemos, ¡ay! Siempre. También leí una frase el otro día que me gustó mucho, que dice, no se trata de vivir mejor, se trata de vivir bien. ¿Y eso qué, cuál es la diferencia? Vivir bien, que es como con lo que ya lo que estás haciendo. ¿Estás
Sí,
bien? ¿Estás
agradecidamente lo que
bien?
tenemos.
¿Estás bien? Agradece lo que tienes. Vivir mejor es pensar en estar en el mañana pensando. Es como, estoy bien, pero si tuviera no sé qué, si tuviera un no sé cuál, si mi coche fuera un. Y entonces no vives bien, no estás en el presente.
Sí, al final se reduce todo a tener salud.
Tener
Si te das
salud,
cuenta, ¿eh?
claro. Y tener salud se reduce también a estar donde estás. Porque.
¿Sabes eso quién lo experimenta? La gente que ha pasado una desgracia, que ha pasado cáncer,
Claro,
o que ha perdido un
claro,
familiar, que
claro.
ahí cuando dices tú, es que la vida no es nada si no vivo un momento.
Claro.
Voy a dejar aquí para que me echen la firma de oro, Pablo. La firma que guardaré en mi corazón. El que está papá un poco mojado de la humedad.
Entonces, es que firme aquí.
Fírmame o pon lo que quieras. Yo es que
Vale.
tengo un álbum que luego voy guardando todas las firmas de toda la gente. La tengo ya casi lleno, claro. Ya te he comprado otra. Grande. Y para finalizar, que la gente lo vea, un mensaje que te gustaría que la gente oyera, un mensaje, una reflexión, que se quede grabada. Que digas tú, esto me merece que la gente lo oiga.
Pues nada, en realidad hemos estado hablando todo el rato de ello y creo que nos tenemos que centrar en apoyarnos y en querernos. Aquí estamos todos juntos en este viaje, en este ascensor gigante,
Ascendiendo para arriba.
ascendiendo para arriba y creo que eso es la clave. Creo que la clave es mirar en nuestro interior y vernos en el otro.
Y me gusta de ti que, y también, ¿no? Que qué bonito que te hayan educado de mantener lo que otros han dejado, ¿no? De no venir destruyendo lo que otra persona con mucho cariño ha dejado,
Sí, pues
¿no?
sí.
Que muchas veces nos creemos dioses y esto lo hizo aquí una persona que ya ha fallecido, lo quitamos. Yo creo que tenemos que mantener. Eso entra dentro también de la arquitectura, ¿no? Mantener ese legado.
Sí, es saber apreciar las pequeñas cosas y la sencillez de las cosas, creo. A veces que por culpa de querer vivir mejor, estropeamos lo que ya hay.
Exacto.
Estamos buscando un paraíso en un. Por ejemplo, hacemos tantos polígonos, hacemos centros comerciales y arrasamos lo que había debajo, que era, por ejemplo, una playa increíble y la llenamos de hoteles. Entonces, el paraíso ya lo teníamos, ¿por qué estamos buscando más allá? ¿Cuánto tardaremos en darnos cuenta de que es un callejón sin salida que no conduce al paraíso, sino al infierno?
Como tú, por ejemplo, con tu ganadería, ¿no? Que mantienes eso.
Bueno, la ganadería, por suerte, no necesita más que de lo que hay, ¿no? Aquí, por ejemplo, mira, quiero decir una cosa de la ganadería. Y a veces, por ejemplo, hay gente que es muy ecologista, uh-huh. y también gente pues, que ama mucho los animales. Y eso está muy bien. Pero a veces se hace desde una manera inconsciente, en el sentido de que, por ejemplo, mucha gente está comiendo comida vegana para salvar los animales. Y entonces esa comida vegana resulta que si tú investigas de dónde viene, pues viene de cultivos de, por ejemplo, de soja, que para poder hacerlo tienes que arrasar hectáreas de naturaleza entera. Entonces hay gente que no se come una vaca, pero se come un producto que para cultivarlo hemos tenido que arrasar, no matar un animal, sino matar todos los animales que había allí y todas las plantas y toda la biodiversidad de ese sitio. Entonces, simplemente no es bueno ni malo ser vegano o carnívoro, pero sí que hay que ser consciente de dónde viene nuestra alimentación y de dónde vienen las cosas. Para mí eso es súper importante, porque ¿qué sentido tiene comerse una hamburguesa vegetal que para hacerla has tenido que arrasar toda la biodiversidad? Quizás una hamburguesa que viene de una vaca, la vaca está súper integrada en la biodiversidad, porque van por aquí por el monte y conviven con la biodiversidad. Es más, benefician la biodiversidad. ¿Sabes qué quiero decir? Entonces, yo no digo que sea bueno o malo matar a un animal, o no me pongo a juzgar eso. Solo sé que lo hacemos, que la sociedad lo hace, y que también hace otras cosas como poner cultivos de monocultivo de miles de hectáreas arrasando bosques, en la que viven insectos, animales, plantas, hongos.
No, no deberíamos perder esa parte, ¿no? Natural y,
claro,
y ancestral, claro, ¿no? De nuestros abuelos.
Entonces, si uno quiere, por ejemplo, ser vegano, pues me parece súper bien, y tiene que estar muy concienciado de dónde viene lo que está consumiendo. De si es un brócoli.
El proceso.
Eso es. De si es un brócoli que viene de arrasar toda una superficie gigante.
Claro.
¿Entiendes qué quiero decir? Y eso, mira, es posible, hay formas de agricultura, ¿eh? Agricultura regenerativa está regenerando para cultivar y está apoyando la biodiversidad. Pues entonces, si quieres realmente proteger los animales, hay que fijarse de verdad de dónde vienen las cosas.
¿Y el producto de kilómetro cero? Es producto de la zona, ¿no?
Sí.
Eso también es importante, apoyar al comercio de la zona.
Pues claro, claro, claro. O sea, es muy importante apoyar a los productores de la zona y a cualquier negocio de la zona. Claro. Porque es tu vecino. Si tu vecino está bien, tú vas a estar bien. Y nos vamos a todos a ayudar y a prosperar. Pero sin tener que llevar un camión hasta Sudáfrica para vender un producto de aquí, ¿no? Quiero decir, o traer de Sudáfrica. Pues si el vecino de al lado tiene manzanos, pues oye, cómprale manzanos al vecino. ¿Qué lo traen de Sudáfrica? ¿Cuánto que se ha tenido que destruir para traer
esta cantidad, ¿no? Claro, esta mercancía.
Es complejo y nos toca empezar a ser conscientes de las cosas.
¿Tú crees que estamos en ese punto? En el que vamos siendo más conscientes.
Pues
se habla más ya
por lo que veo yo,
de ecologismo, de producto natural.
Por lo que veo yo sí, y yo creo que los niños están mucho más concienciados ya que nosotros. Y los niños a veces nos miran y dicen, ¿qué estáis haciendo? Y yo creo que se va a reflejar en un futuro. Pero no nos tenemos que dormir tampoco, y cada uno tiene que aplicar su responsabilidad individual.
Ha sido un placer, Pablo. Grande, que la gente pruebe esa carne, que no va a querer comer otra cosa que ese producto, una energía de amor como la que tiene Pablo. Gracias.
¡Ole ahí!